Marcelo Sena, bienvenido. Bueno, vamos a ver si hay peor versión de... Hay de todos los grupos, de todas las personas podemos tener.
En realidad, sí, yo tengo varias. Bueno, primero, gracias por recibirme nuevamente
por
esta
favor.
Noche. Sí, todos tenemos. Yo tengo unas cuantas peores versiones mías, pero bueno, trato de disimularlas con algunas que saco adelante, ¿no?
Totalmente.
Se trata de eso la vida, creo, claro, tratar de disimular las peores versiones nuestras.
Claro, y además está, en verdad es un espacio que no es tan personalista, si no hablaría de las tuyas, ¿no?
Exacto, si no, claro. No, pero tendríamos para mucho más que este tiempo que nos brindamos.
De todas maneras, este espacio nos permite, Marcelo, tomar el hecho artístico, musical, sobre todo, con cierto humor.
Exactamente.
No es que se mata a nadie. Y a veces traer algunas vivencias que hemos tenido también.
Exactamente.
¿No? Por distintos motivos, de que somos contemporáneos.
Es verdad.
De determinada música, de los 80, los 90, hasta ahora. Y ahí marcó un poco.
Hemos entrevistado a mucha gente.
Generación.
Parecido, en conjunto, por separado, pero las mismas personas. Sí. Bueno, pero tu peor versión, como decíamos, tiene que tener algo que ver con el lado escondido de cada uno, que tenga que ver con alguna anécdota, pero bueno, que sea de alguna forma también una anécdota graciosa. Como hace semanas que murió el Indio Solari,
sí.
Yo pensé rápidamente en hacer algo sobre él o sobre los redonditos de ricota.
Claro.
Pero también pensé que la mayoría de los medios, y de hecho lo estoy comprobando, como está lleno de anecdotarios de los recitales de los redonditos de ricota, iban a recaer en eso, contar la experiencia en Olavarría, cuando pasó lo otro, cuando pasó aquel accidente con aquella persona.
Todo.
Y bueno, eso se trajo nuevamente a flote. Entonces pensé hacer algo medio lateral.
Bien.
Porque además de Rocambole y de Sky Bellinson y el Indio, existía un personaje que realmente habría que sacar nuevamente a la luz. Y bueno, sobre ella, hoy tu peor versión es sobre la Negra Poli. Vamos a escuchar una canción, La Bestia Pop.
Enciende.
Bueno, este es un clásico del primer disco de Gulp.
Exactamente.
¿No? Te cuento que lo usé de cortina.
¿Con mi disco?
Claro.
¿En serio? Yo había ido a Cabildo la semana a comprar el disco Gulp.
¿Te acordás?
Que había salido, sí, esa semana.
De memoria.
Y te presté el disco para que grabaras, sí, la presentación de aquel programa.
En emisora del Palacio era, uh-huh, a la medianoche. Y la gente, Marcelo, llamaba. Bueno, me encantó ese disco, todo.
Sí, a mí también.
Lo escuché tantas veces, además. Sí. Porque después sí, después tuve un disco vinilo, lo tuve en cassette. La gente llamaba para preguntar, che, ¿esa cortina de quién, sí, es? No sabía.
Sonaba raro.
Claro.
A mí sigue siendo el disco que más me gustó. Ah. El primero, el que me sorprendió, el que tiene un sonido diferente. Pero lo que nos ocupa hoy en tu peor versión es la Negra Poli. La Negra Poli es la otra pata de los Redonditos de Ricota. Sí. Aparte del Indio, de Sky y de Rocambole como artista plástico. La Negra Poli, Carmen, la Negra Poli Castro, nació en Palermo, en Buenos Aires, en el 45, y siempre fue una rebelde. Fue tremenda rebelde y de armas tomar.
Ah, un poco mayor que los dos, que el Indio y que Sky, sí, que son pareja hasta el día de hoy.
Al fin de los 60 se conoció con Sky Bellinson, y bueno, formaron pareja hasta el día de hoy, como, sí, decías. Después que nació en Palermo, bueno, se mudó para La Plata, donde es oriundo Los Redonditos, y justo en un momento bastante, con un gran hervidero de artistas de todo tipo, y bueno, calzó perfectamente con la onda hippie de ese momento en ese lugar, ¿no? Después se fueron a Brasil con Sky, trajeron otra cantidad de cosas hippie porque se fueron a una comunidad hippie. Uh-huh. Y después acá, ella se encargaba, cuando fundaron los Redonditos de Ricota, los cuatro, se encargaba de hacer esos pastelitos, que eran, sí, los Redonditos de Ricota realmente, que los entregaba siempre en los conciertos, ¿no? Y de ahí el nombre. Avanzamos un poquito más con otra canción, mm-hmm, Vencedores Vencidos.
Plumaje blanco.
Bueno, varios clásicos tienen Los Redondos, indudablemente.
Sí, es difícil este elegir otro, algo que no sea clásico, que claro, no se ha escuchado, sí, sí. ¿No?
Sí, no sé, pero se va a venir la canción de El Pogo Más Grande del Mundo.
Está de cortina.
Está.
Eso sí, está de cortina. Está muy bajita, pero está de cortina. Y bueno, de a poquito los Redonditos de Recota fueron creciendo, fueron teniendo más masividad a nivel público, y la Negra Poli supo dónde ocuparse. Se ocupó como una cuña entre el establishment y los Redonditos de Recota. Ella lo que hacía era frenar todo lo que viniera de afuera que tenga que ver con algo comercial. Ella hablaba con los gerentes de los lugares donde tocaban, sí, negociaba el precio, negociaba todo.
Todo, todo.
Y cuando...
toda la parte que a veces cuesta tanto, que es artística y económica, financiera del grupo, todo lo hacía ella.
Todo ella. En la banda la llamaban La General.
Sí.
O La 9 milímetros también.
Ah, también.
Era tremenda, realmente. Fíjate, en aquella época, Juan Carlos Badía, que fue que era el uno de la televisión en Estados Unidos, en Argentina, perdón, quería a toda costa una nota con los Redonditos de Recota. Sí. Y llamaba y la atendía, primero tenías que pasar por el filtro de ella.
Claro.
Y ella le decía, bueno, en realidad yo soy la señora que me encargo de la limpieza de la casa, no sé quiénes son esas personas que usted me habla, no entiendo, así que no le puedo atender. Señor, discúlpeme. O sea, le tiraba todo. O los dejaba aislados, que es lo que querían realmente,
claro,
Sky Benison.
Sí.
Y
yo tuve mejor suerte, te cuento brevemente esta. Pero ya fue etapa después de la disolución de ellos, cuando vino Sky, también varias veces vino al Uruguay. Uh-huh. Entonces había pactado una nota y que llamaba a las 2 de la tarde.
Sí, sí.
2 menos 1 minuto llamé. ¿Me atiende quién? Poli.
Ajá.
Ah, ¿cómo estás? Bien. Porque, bueno, se dio eso, que la primera vez los entrevisté a todos, menos al indio, la segunda vez solo al indio, ¿no?
Algo de eso te voy a preguntar.
No, bueno, y pará, lo pueden llamar en 15 minutos que está durmiendo la siesta, pero llamalo que lo despierto y baja y te atiende. Entonces vuelvo a llamar, 14 y 15. Ah, sí, esperá que te lo llama. Todo quedó grabado, ajá, está en la nota. Lo subió una página que se llama Redondos Subtitulados.
Ajá.
Que deben tener el archivo más grande de los Redondos, de recitales, notas.
Increíble, ¿eh?
Yo de hecho la nota no la tengo, la tengo ahí, ¿no?
Pero
y le pega un grito, ¡Sky! Y esperá que lo voy a buscar. Y deja el teléfono, yo lo dejo todo grabando.
Ajá.
Y baja Sky con una voz de dormido terrible. Sí. Pero ahí tuve suerte, me atendió ella.
Bien, vamos a escuchar una canción más y seguimos con La Negra Poli y las anécdotas que tenemos de los Redonditos de Recota. El infierno está encantador esta noche.
Thank you. tan frío. Para cerrar un ojo y ver cuántos cuernos tiene el diablo. ¿Puede alguien decirme que voy a comer tu dolor y repetirme que voy a salvar esta noche? Que el infierno está encantador, este infierno está embriagador, esta noche está encantador, el infierno está encantador, esta noche.
Bueno, Marcelo, ¿eh?
Y bueno,
a ver qué contás de la poli. Yo tengo una, pero no tengo toda la información.
La negra poli se puso las botas de gerente y empezó, de alguna forma, a mandarlos a él, ¿no? Y ya estábamos en el año 86, donde se estaba creando el disco Octubre. Y, bueno, si se acuerdan más o menos alguna referencia, tanto el Indio como Sky se encerraban en el estudio y empezaban a ser muy perfeccionistas en cada nota, en cada golpe de tambor, en cada letra. Y eso a la negra poli le causaba una molestia muy grande, porque en realidad estaban pagando ellos el estudio. Y bueno, les llevó mucho tiempo. Estaban pensando más que nada en sus egos, y divagando lo grande que eran, tanto Sky como el Indio. Y bueno, una vez ya se cansó. Ya le había dicho, bueno, graben que tenemos pocas horas, y no le daban bolilla directamente. Entonces, por acá voy a leer las palabras exactas de la negra poli, que llegó al estudio bajo la mirada del técnico, que no podía creerlo. Sacó las cintas de Octubre originales que estaban grabando recién y las secuestró. Le dijo: hasta que no se dejen de hinchar las pelotas, se pongan de acuerdo y terminen esto en una hora, las cintas se quedan bajo llave en mi oficina. Si quieren seguir jugando a los artistas intelectuales, paguen el estudio ustedes con su plata, pero si quieren sacar un disco, esta es la última toma. Bueno, Sky, el técnico y el Indio se miraron, y bueno, la negra tiene toda la razón. Si nos quedamos sin cinta, vamos a tener que tocar con cacerolas, dijo. Entonces, bueno, redondeando esa pequeña anécdota de lo que era que la pinta de la negra poli, te diría que la peor versión no está del lado de la negra poli, sino que más que nada está en el divague que tenían Sky Benningson y el Indio, tratando de encontrar la solución al mundo y la música perfecta, que sabemos que no existe.
Totalmente. Y tiene alguna anécdota más de... romper una botella. Exacto, así, sí. Y acercártela al cuello, a la tu
conozco.
Cara.
La conozco. Me parecía muy violenta para esta vez.
No, era es violento, porque sí, claro, sí. Era otra época, pero la mujer se imponía con todo.
Igual, lo que debe significar...
Eso no me acuerdo si fue en un boliche, uh-huh. o con también otro productor, o por...
No, no, era
temas
de armas
económicos,
tomadas, literalmente.
De pavos, cuando los redondos hacían... desde el no le pasó en el paracultural, pero en otros escenarios chicos, así que tocaban.
Era de armas tomar, literalmente. Sí. Gustavo, yo antes de irme quisiera consultarte algo, porque sé que sos de los únicos periodistas que ha tenido acceso al Indio Solari. Y bueno, lateralmente también te pregunto, ¿cómo haces para iniciar una nota con un personaje de Sarcasia cuando vos le nombrás de Carlos y de primera te dice Carlos no?
Claro.
El Indio.
Bueno,
¿cómo
lo que
fue
pasa
esa nota?
Es que
contame un poco.
Claro, lo tenés que contextualizar, porque lo escuchás hoy. Y podés decir, este tipo es idiota, le decís Carlos, ¿no? Pero a ver, no era el indio de los últimos años. Ajá. No era todo el mundo indio, no era así. De hecho, en las pocas notas que había, Carlos Indio Solari.
Y vos elegiste lo más...
Y además, también algo que él no quiso decir, que lo sabía, que el Indio Solari, el apodo venía por un jugador de fútbol de Estudiante de La Plata conocido. Uh-huh. Después salió el Indiecito Solari.
El hijo, ¿no?
Entonces, claro, al empezar la nota, a ver, los redondos, toda esa misterio, aureola, muchos años menor, lo primero que se me ocurrió es, no le iba a decir, ¿cómo andás, indio? No, no tenía sentido, ¿viste? No había podido escuchar una nota a él, era todo... Uh-huh. El porteño, Cerdos y Peces, humor, revistas. Después sí apareció, escuché algo de Don Lupo, y algunos también le decían Carlos, indio, pero era así. Entonces por eso empecé Carlos, y digo, ¿cómo te llamo? Decime indio nomás.
Claro, exactamente. Y después fue transcurrió perfectamente.
Sí, después sí, escuché la nota. El Indio Solari es como... Como hay en varias disciplinas, ese vocalista, artista, letrista que tiene algo de sociólogo, filósofo, donde va al punto con algunas ideas
y con algún
te
libro,
deslumbra,
sí, claro.
Y lecturas, y exacto. Y a veces también puede tocar un poco la guitarra, sí, ya que está en las metáforas.
O empieza
que,
con el mayo francés.
Claro, exacto.
Empezamos.
Claro, porque yo no... A ver, siempre me gustaron, hasta el día de hoy, nunca me gustó mucho, pero no solo con el indio, el endioseamiento de las personas.
Exacto.
Bien, a un grado ya de obsesión enorme. Sí, le tengo un enorme respeto y agradecimiento por
su arte.
Por la nota. Sí.
Bueno, muchas gracias por recibirme nuevamente.
Gracias, Marcelo.
Nos vamos con
Motorcico. Hiciste hablar del tema.
Muchas gracias.
Buenísimo tema, Motorcico.
Así. Dios no juega dados, quizá esté a mi favor. Motor 5, el mercador de todo amor. Lo que debes, cómo puedes quedártelo. Un susurro muy especial.